Somos UGEL.
Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más. Otra emisión de este su programa México mítico. Como cada semana, es para mí, ya lo saben, un gran placer darles a todos ustedes la bienvenida y enviarle un saludo muy especial a la señora María del Refugio Acevedo, que es mi mamá y que me regañó el programa pasado. En cuanto llegué a la casa ya me tenía un plato bien servido de te lo dije, porque dije que en la película El Escapulario el padre olvidaba el sudario en vez del breviario. Entonces, una vez que pasó el regaño, quiero decirle a ella y a todos ustedes de que yo en mi mente entiendo y sabía que era el breviario, simplemente dije sudario, pues se me escapó. Entonces, también me dijo que tuviera que hacer, que tenía que hacer la fe de ratas misma, que lo estoy haciendo en este momento. Entonces, saludos muy especiales a ella, que ya les había dicho a ustedes que siempre está pendiente para escucharme y para corregirme, y no me creyeron, y sí, ya me corrigió. También quiero saludar a mis amigos del Horror Squad, a Héctor, a Lupita. Quiero saludar a Cora. Ah, por cierto, si está Valeria por ahí, sálgase del cuarto, señorita. Bueno, no, hoy quédate, porque sabes que vamos a hablar de un tema bien padre, sobre todo histórico. Entonces, la primera mitad del programa no tienes que preocuparte por ese ser que vive debajo de la cama. Quiero saludar también a mi amiga Hanna, que espero que ya nos haya dejado el mensaje. Dice Marta que sí. Muchas gracias, Hanna. A Chevo Simons. Y en general a todos ustedes. Y entrando de lleno con este tema, es 12 de noviembre. Un 12 de noviembre, pero del año 1648, o 49, o 51, no se sabe con certeza, nace Juana Inés Ramírez. A lo mejor no a todo el mundo le suena, pero por el Juana Inés, pues ya todo el mundo lo ubicamos, ¿no? Pero esta de Juana de Asbaje y Ramírez, a la que conocemos desde luego como Sor Juana Inés de la Cruz, que es el nombre que obtiene una vez que se ordena. Y en esta noche que vamos a platicar acerca de ella, voy a pisar algunos callos. Se los advierto, y voy a honrar la memoria de esta extraordinaria mujer, y precisamente a propósito de monjas, aunque no van a ser de la misma estirpe, a mis amigos de Investigación Paranormal Durango, cuyo logo es ese de la monja, una monja muy diferente a lo que fue Sor Juanita. En esta noche, ya lo vieron ustedes en el promo, vamos a hablar de la niña fantasma de ahí del Parque Guadiana. Me hicieron favor, se los había contado a ustedes, de invitarme la vez que fuimos a hacer, bueno, que yo fui de profano a ver cómo hacían ellos la investigación, de este TikTok que se hizo sumamente viral, que sí alcanzó, captó mucho la atención, y vamos a analizar un poquito, y para aderezarlo, pues desde luego un poquito de historia del Ojo de Agua y del Parque Guadiana, que estaban ahí muy cerca. Entonces, ojalá que me estén escuchando mis amigos de Investigación Paranormal. Y de hacerlo, por favor, pónganme ahí el link en los comentarios de los saludos para que la gente que esté escuchando este programa pueda ir directo a ver el video que tomaron ese día que me hicieron favor de invitarme. Bien, vamos con Sor Juana. De Sor Juana hay mucho que decir, ¿eh? Para empezar, sí era una mente genial. Ella era una niña superdotada a todas luces. Muchos de los grandes pensadores, escritores, artistas tuvieron dotes, desde muy niños fueron brillantes. Sor Juana fue una de ellos. Sor Juana está llena de mitos, que si era lesbiana, que si la procesó la Inquisición, que si le debe en realidad todo a su mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego se considera como la primer feminista que existe aquí en México y una de las grandes promotoras. Entonces voy a tratar de decirles a ustedes información fidedigna y completamente verificable de la vida de esta extraordinaria mujer, para desmitificar lo más que se pueda, porque yo creo que se merece que se preserve su memoria como tal, sin tintes ideológicos de un bando ni de otro. ¿Es un estandarte o es una vergüenza para el feminismo? Van a sacar ustedes sus conclusiones. Yo con mucho gusto les voy a dar la información de que dispongo. Para empezar, ella es hija de doña Isabel Ramírez de Santillana y el padre, que se llama, bueno, se llamó Pedro de Asbaje, en realidad no se sabe a ciencia cierta este asunto, que era un capitán, en realidad no está del todo comprobado, pero parece que sí las abandonó. Hay que tomar en cuenta de que no fue la única pareja de Chabelita. Entonces doña Isabel tuvo varios amoríos, y las hermanas de Juana, ella era la más chiquita, fue la más pequeña, fue la última de las hijas de Chabelita, y luego seguía María, fue la primera hija de Isabel con Pedro y era la mayor, y luego seguía Josefa y luego ya seguía Juanita. Pero no eran las únicas, ya tenía otras dos también niñas, tuvo 5 hijas en total doña Isabel. No era tan raro que hubiera madres solteras por muchas cosas, ¿eh? Porque pues para empezar, ellos me parece que eran andaluces los papás de doña Isabel, ellos sí venían directos de España, entonces ella era española, pero había muchas mestizas que eran bien visto que anduvieran con algún español, aunque no se podía, o simplemente la sociedad no les permitía formalizar sus relaciones. Entonces, este asunto de que fuera una madre soltera no solamente no era raro, sino que era bastante común. Así se cría Juanita. Dice el mito que fue desde los 3 años que se fue con su hermana mayor y que ella es la que le enseñó a leer. Otros dicen que la mamá fue la que le inculcó, pero también hay una mente brillante, una mujer guerrera que se hizo cargo de una finca, que a pesar de todos los hombres que la vejaban y la humillaban, etcétera, etcétera, pues no. Desde luego era una sociedad patriarcal, ahí en ese momento sí lo era, ¿eh? Y desde luego nadó contracorriente porque sí era una administradora de la finca, pero era finca heredada en vida por su padre, cedida los derechos por su papá, don Pedro, padre Pedro Ramírez se llama el señor. Entonces, sí, doña Isabel hace gala de habilidades administrativas y se hace cargo de los negocios. Esto permite que haya suficiente dinero para crear por ella misma a sus hijas. Pero es a don Pedro Ramírez, el abuelo materno de Sor Juana, al que le debe su pasión, su amor y su enseñanza a la lectura. Esto ya no les gusta mucho reconocerlo, porque rompe la discursiva de esta mujer luchadora, emprendedora, que se amparó solamente con mujeres. Con la pena, no es cierto. El abuelo materno era el que tenía esta maravillosa biblioteca, en donde ella pudo conocer la obra, por ejemplo, de Luis de Góngora y Argote, de Francisco de Quevedo, de Lope de Vega, o de cualquiera de los escritores prominentes de aquel momento, ¿no? Entonces, es verdad que ella aprende desde los 3 años a leer. Era una mente brillante, así de simple. No solamente eso, ya a los 8 años escribía sus primeros versos, estos versos que se dice que fueron tan controversiales y condenados que le pusieron al borde del poder inquisitorial, ¿no? En realidad eran muy laureados sus versos, ¿eh? Ahorita al final vamos a leer un par de versos de ese famoso de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo, que culpáis. Y vamos a ver hacia dónde fue el verso, ¿eh? Porque se han seleccionado varios pedacitos, como el de la herejía, para hacer parecer que decía otra cosa. Pues bien, entonces, esta niña extraordinaria, a los 16 años, no solamente ya era una escritora, ya filosofaba, ya tenía una forma de pensamiento muy trabajada y aprendió latín y náhuatl. Ella se podía comunicar con la población indígena de aquel momento. Era una persona extraordinaria. Cierto es que no la iban a dejar estudiar estudios superiores. Cierto es que su enorme pasión por la teología, ella lo dijo en muchas cartas, su deseo más alto y ferviente era poder discutir filosóficamente acerca de teología, y sabía que no se le iban, que se lo iban a impedir, porque la iglesia únicamente permitía al hombre que hablara de este tema, ¿no? Esto es verdad. Pero tuvo oportunidades. Para empezar, se quiso vestir de hombre, mi chiquita, para irse a estudiar. O sea, ella, en esta mente brillante, inquieta y buscando siempre algún tipo de salidas, pensó que era muy buena idea vestirse de hombre. Y pues desde luego en esta sociedad mucho más apaciguada y conservadora, no iban a ser demasiados quisquillosos. La madre se lo prohíbe. Pero se lo prohíbe por el peligro que esto podría representar. Imaginen ustedes lo que representaría que la descubriesen. ¿Con qué nombre iba a asistir? De por sí, en realidad ella sería Juana Ramírez a secas, porque el papá nunca la reconoció. Entonces este Asbaje es un añadido que se sabe de la genealogía. Pero ella era, como decían en este momento, bastarda. Entonces, una hija natural, ¿no? Un término peyorativo horrible, más por una persona tan extraordinaria, pero en ese momento así era. Entonces, imagínense ustedes, de por sí era un problema que aunque fuera varón, ¿cómo iba a estudiar con este origen natural? Pues siendo mujer, no. Entonces, la mamá, Chabelita, la manda finalmente con su hermana a la Ciudad de México. La hermana era de posición acomodada. El matrimonio que habían realizado, que se había acordado, pues era bastante beneficioso para ella. Entonces la ponía muy cerca de la corte virreinal y fue muy bien aceptada. Entonces la tía no solamente tuvo a bien recibirla, sino que sabían de antemano lo brillante que era esta adolescente, y es ella la que le paga educación privada muy buena. Tuvo 3 mentores, uno de ellos sobresaliente, que la instruyeron en casa. Esto fue parte del esfuerzo de la familia Ramírez para aprovechar el increíble talento de Juana. Precisamente por estas dotes y por lo cercano de su tía a la corte, eventualmente se la van a llevar al virrey. Llega el nuevo virrey, que era el marqués de Mancera, y su esposa Leonor Carreto. Y ellos de inmediato van a notar esta extraordinaria mente de la muchacha. Además que era bella físicamente, ¿eh? Sí, se vino bien, bien equipada por mi Padre Dios. Entonces, no solamente no la sesgan, ni la apartan, ni la atacan, al contrario, la virreina se refería a ella como mi muy querida. era su favorita, o sea, de sus damas de compañía, de las más allegadas a ella, y además le encargaba todo tipo de cosas, ¿eh? Desde cartas, pensamientos, hasta villancicos, rondas y demás, para aprovechar el talento. Son los propios virreyes los que la enfrentan a este mítico escenario con 40 varones, todos ellos mentes prominentes de la época, doctores y filósofos, pensadores, y ellos van a examinarla. Entonces ellos se ponen a hacer este tipo de examen, que no es esta feroz compañía de hombres tratando de poner en ridículo a una mujer, no, o sea, fue el esfuerzo de los virreyes, de los dos, por que se evaluara el extraordinario coeficiente que tenía Sor Juana, por esta inteligencia notable, que bueno, pues desde luego en aquel momento, pues la mejor manera de hacerlo era permitir que otros eruditos evaluaran con preguntas, evaluaran de esa manera su grado de inteligencia, ¿no? Quedan todos sorprendidos por esta muchachita, que con seguridad y habilidad sabe responder a todo lo que le preguntan, desde posiciones personales y filosóficas hasta preguntas de historia y desde luego un montón de versos. Ellos son los que les dicen a los virreyes que se está desperdiciando en la corte y que necesitarían aprovechar el intelecto al máximo, y todos lamentan que realmente ella no va a poder dedicarse a la teología como ella lo deseaba y como todos entendían que podía aportar mucho, porque la iglesia, la estructura no le iba a permitir. Pero hasta este momento, desde luego debe de haber tenido un montón de envidiosos y envidiosas, pero no solamente no tuvo detractores, sino que recibió bastante apoyo Sor Juana. Finalmente, la única manera de poder seguir estudiando y evitar un matrimonio concertado fue hacerse monja. De ahí se llamará en adelante Sor Juana Inés, pero de la Cruz, abandonará el Ramírez y con más ganas se las baje para tomar el simplemente de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz era el tesoro de la iglesia, así le decían. Sus hermanas, por supuesto que la ponderaban y la presumían. Pero aquí sí va a haber problemas. Aquí el obispo en turno y algunos otros empiezan a ver con recelo esta creciente fama que está teniendo Sor Juana y tratan de apaciguarla alegando estos votos de humildad y que no era de acuerdo con la investidura de una monja comportarse de esta manera sobresaliente, a lo que ella va a responder con entereza que si Dios no quisiera que la mujer pensara, no le hubiera dado esa razón. Va a defender su posición y luego disciplinadamente pedirá disculpas por lo que le dijo a los obispos, y aquí sí empieza a ser un peligro potencial. ¿Se pudo haber ido a la Inquisición? No. El obispo sí la censuró bastante, ¿eh? Pero hay que tomar en cuenta que al ser ella religiosa, pues no se iba a ir ni al juicio inquisitorial, ni mucho menos iba a relajar al brazo secular. Iba a pasar a algo muy parecido a una corte marcial para los militares. O sea, si un militar incurre en algún delito, pues no se lo va a llevar a la policía municipal. Para empezar, no tiene jurisdicción. Así, exactamente así hubiera pasado con Sor Juana, de haber sido necesario, ¿eh? Y lo que sucede, o lo que hubiese sucedido, es que a ella, de haber sido acusada, lo hubiera procesado el Tribunal Episcopal, no la Inquisición. O sea, con la pena, pero no. Y ni mucho menos hubiera llegado a un castigo herético como la quema de la hoguera, ni nada de lo que la leyenda negra acerca de su historia dice. Por supuesto que no. Ya se había disculpado, pero había muchas intenciones del obispo. Empezó a quemar libros, no de ella, porque también eso recibió mucho apoyo. En ese momento de su censura, para 1692, ella tenía dos libros publicados, por así decirlo, ya tenía dos recopilaciones, y eran prominentes. Cartas, copias de esos libros y demás, fue la virreina Leonor Carreto la que los rescata, ¿eh? O sea, desde luego nunca se llegó al extremo de la destrucción. Pero por si acaso, ella juntó un montón de cosas. O sea, todo lo que pudo haber sido destruido, ella se lo llevó. Aparte, ella tenía un montón de cartas que habían sido nada más para ella mientras estuvo allí en la corte. Entonces, ella también es una gran mujer que hay que recordar, porque gracias a ella se rescata un montón de obra de Sor Juana que sin otra, de otra forma, no, ni siquiera conocería. Despreciaba el matrimonio. No, en realidad era bien voladita, mi chiquita. Ahorita les voy a leer un verso que sí era enamoradiza, pero ella siempre sostuvo que su amor más grande era en intelecto. Ella sí dijo eso. Su interés era intelectual y su pasión la teología. Y ella siempre lamentó que no iba a poder dedicar su mente a la teología. Pero sí era voladita. Este asunto que siempre despreció a los hombres, las labores del hogar, porque una mujer empoderada, probablemente lesbiana, no es cierto, con la pena, pero yo sé que sirve mucho para abanderar la causa, ¿no? Pero, pues no, no solamente tomó bien sus votos, además de todo lo que hacía intelectualmente, como poeta, como escritora, también era la tesorera. Pues obviamente pues sabían que era una mente brillante, le confiaban el dinero en la administración. Además venía de estirpe, porque la mamá era muy hábil administrando la finca. Ella era tesorera. Aparte fue una extraordinaria cocinera. También la virreina se encargó, y sus hermanas, de salvar un recetario completo de la extraordinaria cocina de Juanita. Era una mujer increíble, ¿eh? Cierto, ella dijo que prefería una labor intelectual a las labores del hogar. Pero este asunto de la leyenda negra, de decir que los despreciaba a los hombres, con la pena, pero no. Tanta fue su devoción que eventualmente enfermará y morirá por precisamente atender enfermos que lo más probable es que se contagió atendiendo a sus propias hermanas. Una mujer devota. Renovó sus votos, se quedó ahí como la vida, la mejor vida que pudo procurarse. Bien. Siendo realistas, y yo pondero siempre mucho el trabajo de la mujer, trato de apoyarlas mucho. Tengo dos hijas. Una de mis hijas está estudiando lo mismo que yo. Y yo quiero verlas independientes, quiero verlas desarrolladas, yo quiero verlas exitosas, desde luego. Pero la realidad es que un grupo extremo que se autodenomina feminista, y estoy siendo quirúrgicamente especial, porque el feminismo afortunadamente le ha permitido a mis hijas poder estudiar, le ha permitido a mis amigas poder perseguir sueños, tomar el control de su vida, pero como movimiento social, como estallido revolucionario, perdón, pero ya no hay nada que hacer, porque vivimos en un estado de derecho equitativo, en donde ya no hay nada que sea ilegal para la mujer que para el hombre no. Ya no hay nada que sea posible para el hombre y para la mujer no. Yo entiendo que a nivel íntimo, familiar, en la estructura social, todavía hay muchas mentalidades de cavernario que las siguen oprimiendo, pero esto ya demanda un tipo de lucha diferente a través y con la ayuda del Estado y la enorme parte de la sociedad que ya garantiza sus derechos. Lo demás llama la atención de forma innecesaria. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿qué tanto les conviene el estandarte de Sor Juana? Ella era una mujer de principios, ella era una mujer conservadora y ella era una mujer religiosa, para empezar, ¿no? Entonces, como persona, bueno, pues ella fue una mujer realmente revolucionaria y ella no solamente vivió en una sociedad patriarcal real, donde de veras se le impidieron muchas cosas. Pero ella encontró con astucia y con inteligencia la manera de sobresalir, la manera de ser inmortal, la manera de ser un ejemplo para todas las mujeres que seguirán siglos y siglos después de ella. Y no nada más para la mujer, no, para cualquier estudiante que tenga algún tipo de problema, de obstáculo, es un gran ejemplo para cualquiera. Y finalmente, pues si nos ponemos a compararlas por intelecto, pues no, ¿eh? Entonces, es una gran mujer. Yo tengo esta admiración hacia Sor Juana Inés de la Cruz. Es un personaje, qué bueno que sirve como estandarte, porque esto permite que perdure su memoria. Pero también hay que ser muy puntuales a la hora de contar la historia, ¿no? Porque se merecen todas las personas que la ayudaron y la apoyaron ser también recordadas como parte de la estructura que nos permite tener esta colosal figura de México. Sí cuestionaba mucho. Verso breve, y no les voy a decir en qué remata el verso de Hombres Necios que acusáis a la mujer. En perseguirme el mundo. Casi ninguno tiene título, ¿eh? O sea, el primer renglón se toma como el título de los versos que escribía. Y dice, en perseguirme el mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Aquí deja muy en claro hasta dónde estaban orientados sus pensamientos, ¿no? Y en el de Hombres Necios que acusáis a la mujer, sigue el verso y apunta, o cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Es decir, este famoso verso que le atribuyen al grito de ella en contra de todos los hombres que van a acabar de estudiar, no, en realidad iba orientado hacia el anatema que tenían las mujeres de moral distraída, vamos a decir, que ejercían el oficio más antiguo. Y la crítica era hacia ellas y hacia los que pagaban por ellas. O sea, está desvirtuado este verso. Y finalmente, uno de mis favoritos, lo traigo aquí de antemano, que se llama simplemente que expresa los sentimientos del ausente. Y dice, amado dueño mío, escucha un rato mis cansadas quejas, pues del viento las fío, que en breve las conduzca a tus orejas. Si no se desvanece el triste acento, como mis esperanzas en el viento. Óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos, y de ausentes enojos, en ecos de mi pluma mis gemidos. Y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quejo muda. Y este poema finalizará con, cuando tu luz hermosa revestirá de gloria mis sentidos, y cuando yo, dichosa, mis suspiros daré por bien perdidos, teniendo en poco el precio de mi llanto, que tanto ha de penar quien goza tanto. Se llamaba Fabio, a quien le dedica esto, que entre todo dice: ¿cuándo llegará el día que tengas dulce fin a tanta pena? ¿Cuándo veré tus ojos dulce encanto y de los míos quitarás el llanto? Estos versos, este es de mis favoritos, lo traigo a la mano porque es mi poema favorito de ella, es bastante largo, búsquelo, que expresa los sentimientos del ausente, se llama. Era voladita, como cualquier persona artística y apasionada, pero simple y sencillamente tuvo pasiones más grandes. Entonces, ojalá que esta breve semblanza de Sor Juana sirva para desestigmatizarla y para borrarle un poquito esta revestidura de ideología política actual que inmerecidamente la adoptan, ¿eh? Yo creo que es un ejemplo para cada mujer, pero también para muchas personas. Bien, y con esto nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos.
Nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Tener depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias no es motivo de burla o vergüenza. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la República. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones. Acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte, por ti, por los demás, por la salud mental.
Con Asama, Secretaría de Salud.
100.5 FM.
Y continuamos, vamos allá con Marta, que nos hace favor de leer los saluditos que nos dejan en la transmisión en vivo en Facebook.
Buenas noches a todos los que se comunican con nosotros. Efectivamente, tenemos ya aquí algunos saludos, como ya mencionó Carlos. Jana Dolores envía saludos. Igual Saúl Enrique López, un fuerte abrazote para el máster Carlos Enrique. Miguel Cervantes también se comunica. Saludos, máster, como siempre, a la escucha. Tavo Lares también nos escribe. Saludos, Carlos. Abe Butcher también nos escribe. Saludos a Tavo Lares y a Carlos Enrique Reyes. Santa Álvarez desde Ciudad Juárez se comunica con nosotros. Igual Esperanza Estefanía desde Chihuahua. Sergio Scott, siempre es un placer escucharte y nos envía saludos desde Edmonton. Chavo Saimos también envía los saludos desde Monterrey, reportando aquí una noche más de leyendas.
Magnífico, muchas gracias a todos. Saludos hasta Chihuahua, hasta Edmonton. Allá, hasta allá, allá se está haciendo frío, no como aquí, que parece abril a mediodía y enero por la madrugada. Bien, vamos a continuar porque ahora sigue el otro tema de la noche y les voy a salir debiendo bastantes leyendas, pero esta se merece una atención especial, ¿no? Captaron una niña ahí en el Parque Guadiana. El Parque Guadiana, deben saber ustedes, es el principal pulmón, no es que necesite, de nuestra ciudad. O sea, felizmente nosotros tenemos bastante despejado nuestro cielo y hay bastantes árboles a la ciudad, aunque muchos de ellos son de estos feotes eucaliptos que a mí no me gustan nada, pero bueno, finalmente hacen una función importante. Entonces, el Parque Guadiana, que está plagado de estos árboles que mencioné, es el principal pulmón de la ciudad. Y además sigue el secundario, que es el Parque Zaguatoba, de Masada y Zaguatoba, la leyenda que también ya contamos aquí, y también ya dijimos que en realidad no es tan cierta como quisiéramos. Pero el zoológico Zaguatoba y el parque subsecuente están juntos, es decir, son muchas hectáreas de bosque. El Parque Guadiana comienza su vida como un rancho, una hacienda de la Ciénega, todo era territorio pantanoso, y precisamente había ahí un predio, una ciénega, que le decían la China. Y gran parte, o sea, desde lo que hoy es el Boulevard Dolores del Río, es decir, desde donde estaba el Puente del Obispo, la Sequía Grande, y todo esto era pantanales hasta lo que hoy en día es, pues, la salida de la carretera de Mazatlán, muy cerca de donde estamos, aquí unos metros, unos cientos de metros hacia abajo. Esa era la conformación que tenía el Parque Guadiana. Luego, eventualmente se va a llamar el Parque de la China por eso. O sea, se plantan eucaliptos para ir secando a los pantanales que había ahí, a estas ciénegas, y luego se les pasa la mano y finalmente sucumben ante los eucaliptos los árboles nativos como sabinos y ahuehuetes, casi extintos, quedan algunos, pero estos eran los que en su momento dominaban el paisaje. Y luego, Carlos, mi tocayo, Real, le va a poner Parque Revolución. Y así se va a quedar un tiempo. Nada más que aquí hubo un problemilla durante la Revolución, la toma de Durango en 1913, porque él era callista. Llegaron entre los héroes contra los héroes. Ya ven ustedes que ya nos toca hablar un poquito de la Revolución. Vamos a tomar este asunto de la toma de Durango de 1913. Aquí hay fantasmas famosos, hay leyendas de fantasmas famosos de la Revolución, y la vamos a contar aquí. Pero bueno, finalmente, ya después de la toma de Durango de 1913, es tomado como campamento revolucionario buena parte del Parque Guadiana. Y será precisamente cuando se van las fuerzas callistas, que Elpidio Velázquez le va a poner, ya pleno siglo XX, Parque Guadiana. Entonces, en realidad podemos decir que tiene 100 años apenas como Parque Guadiana, y luego un montón de años como bosque de eucaliptos, y luego como pantanales con sabinos, siglos. Eso fue su vida más larga, ¿no? El otro punto, que ahorita voy a explicar por qué vienen a colación ambos, es el ojo de agua del obispo. ¿Por qué se llama del obispo? Bueno, porque resulta que en 1728, quien fuera el 13º obispo, Benito Crespo y Monroy, llega a la ciudad de Durango, y entre varias obras que inaugura, que recibe o que incentiva, está el saneamiento del ojo de agua. Entonces, aquí hay un ojo de agua. Ahorita es una cisternota, es una especie de lago artificial. Porque se secó por los eucaliptos. Entonces, precisamente ahí en el ojo de agua, que no sé si todavía funciona de esa manera, desconozco, pero pertenece desde luego al municipio, pero se podía rentar como especie de salón de fiestas. No sé. Yo era muy jovencito cuando esto sucedía. Entonces, pues, yo nunca pregunté cuánto costaba rentar. No sé si todavía se pueda rentarlo de esa manera. No lo sé. Supongo que no, porque sí estaba bastante sospechoso de que funcionara como salón de eventos privados, un lugar que debiera de ser público. Hoy en día tiene su vigilancia, tiene agua, está hondonada, el ojo de agua como tal, tiene fachada. Le tumban la fachada, demuelen la casa de Miguel Tomás Gastámbide. Y en algún momento a alguien le parece buena idea ponerle la fachada de la casa como entrada al ojo de agua del obispo. Hasta la fecha esta fachada está ahí, con este portón de madera. Y tiene una placa de la visita del señor obispo. De ahí se llama Ojo de Agua del Obispo. ¿Qué tuvo que ver con estas obras? Lo cerraron, entre comillas, porque una de las preocupaciones de aquí de Durango, principales allá en el siglo XVIII era el saneamiento del agua. Ya les he dicho a ustedes que la acequia grande, que el ojo de agua principal que la alimentaba, pues era este del obispo. Era la principal fuente de agua potable para los pobladores de la zona y de zonas incluso algo lejanas de la ciudad, sobre todo el primer cuadro de la ciudad. Entonces, pues empezó a haber una contaminación notoria ahí en el agua. El ayuntamiento hizo lo propio y se prohíbe que se bañen. O sea, también hay que tomar en cuenta que eran otros tiempos. ¿Cómo vas a prohibir que se bañen? Pues desde el primer momento que permitas que se bañaran, pues ya no era lo ideal, ¿no? Y luego prohibieron que lavaran la ropa, o sea, encima de que se vayan a lavar la ropa. Y prohibieron también dejar que los animales bebieran y defecaran en el ojo de agua. Y además, sancionarían a los que fueran descubiertos arrojando los cadáveres ahí. Entonces, bueno, cadáveres de animales, ¿no? Yo creo que si fueran cadáveres de seres humanos, la sanción era obvia. Es increíble pensar que se permitían este tipo de cosas y que la gente siguiera bebiendo agua de ahí. Pues es impensable para nosotros, ¿eh? Desde luego se hace lo propio, se limpia y es el señor obispo el que manda poner estas bardas más altas para que sea más fácil la vigilancia. Desde luego no tenía la fachada que tiene hoy, pero dan los primeros pasos y las bardas de piedra viva, que todavía son limítrofes para el Parque Guadiana, datan de este periodo de inicios del siglo XVIII, de las primeras dos y tres décadas de los 1700. Bien, ¿por qué quise darme el tiempo de la historia tanto del parque como del ojo de agua? Porque es justo en esta intersección de ambos, en uno de los jardines límites del Parque Guadiana, frente a la Escuela Normal Superior y con el ojo de agua del obispo, en donde hace pocos años, pocos para mí, toda la vida para una persona joven, pero pusieron ahí una serie de juegos. Por muchos años esta zona estuvo arbolada, pero bastante descuidada, o sea, con pasto este de aguja, en condiciones bastante deplorables, y pues era un espacio que estaba pues, sin mucho cuidado. En los últimos 20 años, es decir, ya comenzando el nuevo siglo, que hubo muchos planes y durante la gestión de Ismael Hernández, se empezó a ver la posibilidad de habilitarlos, ¿eh? Entonces, ya estamos hablando de que llega el 2009 o 2010, cuando por fin se habilitan estas zonas y poco a poco fueron añadiendo, repito, son hectáreas, ¿eh? Entonces ahí quedó algún tipo de juego cerca de ahí. Y en esta unidad de juegos, una persona capta una niña fantasma. Se ve claramente en el video como una niña de 8 o 10 años, con un vestido de época, con unas trenzas largas, una aparición clara, está meciéndose en un columpio, en medio de la noche, en medio de la nada, iluminada por esta luz ámbar de la única luminaria cerca y alrededor solo oscuridad. Cuando se percata que hay ojos invasores, este pequeño espectro de un salto baja del columpio y parece esconderse y luego se asoma a ver a quienes la estaban espiando y grabando. Este es, en resumen, lo que se ve en el video. Lo pueden buscar ustedes. Niña, se aparece en el Parque Guadiana. Se hizo viral de inmediato. Ya les he dicho a ustedes, de hecho lo dije en el programa pasado, las posibilidades que hay de que se aparezca un niño y las implicaciones de la propia aparición de un fantasma. Y además con este vestido tan de la muñeca Annabelle y que no se ve translúcida ni se esfuma ni nada, sí todo está tan bien hecho que pues desde luego resulta mucho más difícil de creer que el acto de filmar un fantasma que en sí mismo ya es difícil de creer. Pero a pesar de que se ve el montaje, pues que todo a todas luces se indica eso, pues se vuelve viral. Siempre es un buen tema de conversación, esta alegata de que viste a la niña fantasma. Entonces, el devenir es lo interesante. Mi amigo Beto de acá, de Albarreo de Analco, me tocó ver que sube un video, porque parte de este ritual es ir hasta este lugar para tratar de filmar a ver si se aparece la niña, ¿no? Entonces él iba solo y él está tomando, y en algún momento, mientras estaba tomando el video, un solo columpio se empieza a mecer un poco y él dice: ándele, ¿para qué vine? De veras, pues yo no creí que fuera a ver a la niña, pero se está meciendo ese columpio. Me quedaría a grabar un poco más, pero mejor no. Y se fue de ahí. Yo creo que este video tiene mucha más valía y tiene mucho más impacto que todos los otros intentos. Es ¿cómo decirlo? Parte de este folclore que mantiene vivo muchas de nuestras tradiciones. Porque a través de esta viralidad que alcanza, es de la manera de que se fueron con estos investigadores cuando fuimos nosotros. Desde luego, pues ellos llevan, además de las cámaras, algunos otros aparatos para medir alguna perturbación en el campo electromagnético. Y bueno, pues esto sirve por lo menos para vivir una de estas experiencias, que por cierto nos tocó muy cerca de el Halloween. Y además, pues para que se gane un poquito de notoriedad. Este es un asunto muy importante en las leyendas y que es un punto que siempre defiendo. La ventana al conocimiento de nuestras historias, de nuestra historia como comunidad, son las leyendas. Bien, voy a ver si me alcanza el tiempo para contar una, tal vez dos. Es que deben de saber ustedes que en un podcast que no les recomiendo que lo escuchen, si tienen la oportunidad de escucharlo, no lo escuchen. Pero teníamos un tema de yokais, que son muy famosos en este momento. Pero por problemas ajenos, fuera de nuestro control, simplemente se suprimió ese episodio. Y prometí a los escuchas de allá que iba a desahogar un poquito de las historias de los yokai aquí. Y de inmediato mi hija Valeria, que es gran fan de esta mitología, me pidió que contara la historia de Hanako-san. Hanako-san es este espectro, este yokai. Yokai es esta manifestación espectral de la mitología japonesa particularmente. Y además, representa este ritual de iniciación que se volvió precisamente famoso porque se puede imitar en cada escuela. Aquí me hicieron favor de hacerme llegar este de saludos de Francisco Rico y de Carla Gándara, de Investigación Paranormal Durango. Qué bueno que llegaron a la cita, qué bueno que nos están escuchando. Les repito y les reitero que por favor nos dejen ahí el video, su video, para que el auditorio pueda ir hasta el link y poder ver el video. Gracias. Bien, entonces Hanako-san es este ritual de iniciación, de reto, de como Bloody Mary, de invocar un fantasma como la Dame Blanche, la Dama Blanca en Francia, que tienes que dar vueltas alrededor de un templo mientras la llamas, y a la treceava vuelta, me parece, se va a aparecer enfrente de ti. Entonces esto era algo parecido, ¿no? Hanako-san. En el tercer piso, o sea, es en la tercera puerta del baño del tercer piso de una escuela. Aquí no hay, gracias. Cuando mucho hay de dos pisos. Entonces, la versión mexicana y particularmente durangueña se reduce a que es la tercera puerta. Y ahí en la tercera puerta se dirá el nombre tres veces de Hanako-san. O específicamente se dirá la primer Hanako, la segunda Hanako, la tercera Hanako. Y en teoría saldrá del retrete reptando por las tuberías y cobrará forma material y espeluznante enfrente de quien la invoca. O simplemente en esta tercera puerta cerrada se tocará y se dirá: Hanako-san, ¿estás ahí? Y ella responderá que sí. Y una vez que ha sido identificada, se escuchará cómo se vacía el depósito y se entenderá que ella se ha ido por la cañería. Pero si no responde que es ella afirmativamente, puede aparecer debajo de la puerta una mano ensangrentada que jalará a quien la invocó y se lo llevará para siempre. Además, este espectro tiene, desde luego, una historia de origen. En Japón se dice que fue una víctima inocente de uno de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. En este edificio, ya desalojado, la niña se pierde entre la confusión y por esta aterradora experiencia del bombardeo que está viviendo, se oculta en ese baño del tercer piso de la tercera puerta y se encierra y tapa sus oídos y cierra muy fuerte los ojos, esperando que pasen estos estruendos, pero encontrar ahí una muerte. Precisamente por esta manera tan infame de morir, es que se quedará ahí. Es lo que explican los yokais, donde hay que hacer el especial de yokai, para explicar cómo es la manifestación paranormal desde la perspectiva japonesa. Y una de estas ligaduras negativas, de estos sentimientos tristes que tienen, es lo que las ata al mundo. Entonces, esta muerte en medio del llanto, de la desesperación, del desamparo y la soledad, hace que la pequeña Hanako se aparezca. ¿Cómo es su aspecto? Es una niña pequeña, pálida, con el cabello negro, lacio y corto, de melenita, y con un uniforme como el que se usaba allá en la primera mitad del siglo XX en las escuelas de Japón. Desde luego, este mito ha sido ya universal. Y en muchas escuelas de todas las partes del mundo se ha invocado a Hanako-san. De las historias favoritas de mis hijas, espero haber cubierto las expectativas de ella a la hora de contarlo. Y no los reto a que lo hagan, porque para empezar yo creo que ya ninguno de los que estamos escuchando este programa estamos en primaria o secundaria, y yo creo que si tenemos hijos que están en esa edad, lo último que quieren es recibir un reto de esa naturaleza por parte de sus padres. Entonces simplemente lo vamos a tomar como una buena anécdota. Poco a poco vamos a contar un par de historias más, y por último reiterar en este día. Ah, por cierto, el Día del Libro en México empata con la fecha del natalicio de Sor Juana Inés. Esto nos diferencia de otros países, que es en abril, el 23, me parece, de abril, no lo recuerdo más, pero es el 20-tantos de abril. Pero aquí en México se empata con la memoria de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces hay que festejarle, darle su justo lugar. Y a las mujeres que me escuchan, a mis hijas, a Hanna, a Estefanía, agradezcan con esfuerzo la oportunidad que tienen de verdaderamente sobresalir. Agradezcan el apoyo, porque esto ha sido un largo camino y un esfuerzo de todos. No se trata de generar divisiones ni de tener enemigos. Se trata de que todos entendamos que cada uno nos merecemos tener la oportunidad de luchar por nuestros sueños. Y qué bueno que hemos dejado atrás muchas malas prácticas que discriminaban, oprimían a personas, a seres humanos, por su raza o por su sexo. Qué bueno que hemos aprendido poco a poco a que esto era una selección injusta. Hay que aprovechar lo que tenemos. Dicen que el que es perico donde quiere es verde. Sor Juana lo demostró. Tiene otra parte este dicho que no puedo decir al aire, pero espero que ustedes la conozcan. Y que se refiere a los que siempre pierden. Entonces, sean ustedes ganadoras. Tienen oportunidades y tienen dificultades, como todos nosotros. Hay una parte de la población que va a seguir siendo discriminatoria, aprovechada, sin duda, la habrá, pero hoy en día tienen muchas más herramientas de las que tuvo Sor Juana. Y ella logró ser inmortal, logró ponderarse como una de las figuras más altas en la memoria histórica mexicana. Hay que tomar el ejemplo bueno. Y bien, y finalmente reiterarles, espero que hayan puesto ahí el link del video de investigación paranormal Durango, también por ahí tienen muchas investigaciones bastante interesantes, y quiero hacer una mención que ellos, mis amigos, no hacen la salida fácil de truquear ni un video, o de misteriosamente, al más puro estilo de Carlos Trejo, que se les aparece todo en todos lados. No, ellos hacen que se pase un rato muy ameno con esta curiosidad de verdaderamente encontrar algo, con el péndulo de cuarzo que da las respuestas cerradas, y con estas cámaras que ni están truqueadas, ni se trata de la necesidad de filmar algo. Creo que el puro ambiente de acompañarlos a ellos en una de sus investigaciones es suficiente. Por favor, búsquenlo, les repito, Investigación Paranormal Durango, DGO me parece que están. Si no, hay que pongan el enlace, es el que tiene a la monja como logo. Y de ahí los buscan, me parece que están particularmente activos en TikTok, por lo menos en los motores de búsqueda, yo los encuentro principalmente así. Y dense la oportunidad de seguirlos, y de explorar a todos sus videos que tienen, ¿no? Son de Durango, obviamente, y hay muchos muy interesantes. Y con esto me voy a despedir, no sin antes agradecerles a todos el favor de su atención, y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.
Muchísimas gracias.